Es el Papa que inició el Concilio de Trento y que selló, puso los sellos de la Iglesia con la infalibilidad papal sobre la liturgia y las leyes de la Iglesia con respecto a lo que Lutero había hecho. El Concilio de Trento fue hecho precisamente en reacción a la reforma luterana, pero es realmente la destrucción luterana de la cristiandad, de la doctrina. Entonces Pío V puso en el inicio de su Concilio de Trento, que le mandó llamar, puso las Sagradas Escrituras y la Suma Teológica de Santo Tomás, lo puso en la mesa. Y dijo, estos dos puentes va a ser la referencia del concilio. Es un concilio muy importante porque ustedes encontrarán en el Apocalipsis, en los sellos del Apocalipsis, el cuarto y el quinto sello, donde Dios le dice a sus ministros, que en este caso es San Pío V, dice el Apocalipsis, sella lo que tienes para que nadie te lo robe, nadie te lo quite. Séllalo para que se conserve intacto hasta mi segunda venida, lo que hemos recibido, lo que han recibido en depósito. Y eso es especialmente muy apocalíptico, porque cuando Martín Lutero vino, se llevó la tercera parte de Europa en la apostasía, en la herejía. Y para combatir precisamente todo eso, San Pío V mandó llamar el Concilio de Trento y comenzó por poner las fuentes de dogma, de la doctrina católica, la Santa Suma, la Santa Biblia y la Suma Teológica, y selló. Realmente selló y canonizó la misa tridentina con la bula Quo Primo, que todos conocemos. Y no solamente eso, también el oficio divino. Y condenó a Lutero, condenó todo lo que él hizo, todas las tesis de Martín Lutero las condenó, una por una. Fue muy importante este concilio. Y también un punto que vamos a poner junto con el sermón es que Monseñor Lefebvre dice que su sacerdocio viene en línea directa de San Pío V. Sí, o sea, el sacerdocio se fue transmitiendo de obispos a obispos, y San Pío V impuso las manos a obispos que en línea directa llegan a Monseñor Lefebvre, que es precisamente el protector también de la misa tridentina por designio de Dios. Por eso es tan importante, porque no hay coincidencias en la divina providencia. Dios quiso que San Pío V sellara la misa tridentina, las liturgias sagradas, como del Espíritu Santo, y que nadie puede ya modificar, ni cambiar, ni agregar hasta el fin del mundo. Eso se significa sellar. Sellar con el sello del Espíritu Santo un documento, una liturgia, algo divino, para que ningún papa en el futuro se atreva a cambiarlo. Por eso es tan importante este evento, el Concilio de Trento. Pues vamos a leer la colecta que dice que la Iglesia pone en nuestros labios del día de hoy, de San Pío, capítulo quinto. Dice lo siguiente: oh Dios, que para quebrantar a los enemigos de tu Iglesia y reparar el culto divino, quisiste elegir al bienaventurado Pío como pontífice máximo, concédenos que seamos defendidos con su auxilio y que de tal modo nos consagremos a tu servicio, que vencidas las acechanzas de todos los enemigos, gocemos de una paz perpetua por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que estamos hablando. El Santo Padre Pío V protegió, lo defendió y puso sobre la mesa todo lo divino que Dios quería proteger hasta el fin del mundo. Y es que el sexto sello, el cuarto sello habla muy claro, dice, sella lo que tienes para que no te lo quite, porque vendrán tiempos en que van a querer cambiar todo, van a querer modificar todo. Llegó el momento ya preservar lo que tenemos, lo que hemos recibido, y no dedicarse a nada más que ser fiel a ese depósito. Pues tan importante el Concilio de Trento y este documento Quo Primum. Y ustedes recuerdan ese documento Quo Primum, San Pío V condena y dice que va a quedar bajo la maldición de la Santísima Trinidad y de San Pedro y San Pablo aquel que se atreva a cambiar la misa tridentina. Por eso que, y eso iba dirigido principalmente a Martín Lutero, que se atrevió a modificar la misa tridentina, el canon, el ofertorio, el lenguaje, el latín, y el concepto de misa, el concepto de sacerdocio, el fin del sacerdocio, el fin de la misa, la doctrina de la justificación, y todos los axiomas y teoremas de Martín Lutero fueron condenados. Cosa tan importante porque los modernistas tomaron completamente como calca, copia y calca de la misa de Lutero, la tomaron y la impusieron, la quisieron imponer a todos los católicos en 1969, lo que llamamos el Novus Ordo, la misa nueva. Dice la promulgación que hizo el Papa Pablo VI es exactamente la misa luterana, que no es misa, es un servicio de la última cena. De hecho, cuando el Papa Pablo VI publica la nueva misa, en el prólogo dice: esto es la nueva institución de la memoria de la última cena, que esa es la definición que dio Lutero a la misa católica, el nuevo servicio protestante. Entonces San Pío V la protegió, y a través de San Pío V Dios le dijo al mundo que nadie les quite este tesoro, consérvalo hasta el fin del mundo. Esto es lo católico, no ocupan permiso más que ya se dio. Todo sacerdote puede celebrar esta misa sin ningún escrúpulo y sin ningún problema, y esa es la única misa católica hasta el fin del mundo para los ritos occidentales. Para nosotros. Entonces, de ahí se parte para entender cómo Dios quiso protegerla a través de Monseñor Lefebvre, que es un sucesor de San Pío V en el sacerdocio y también en la misión. Porque así como San Pío V protegió con el dogma de infalibilidad del papado, Monseñor Lefebvre, como él mismo lo dijo, se valió precisamente de estos documentos infalibles de la Iglesia para defender la Iglesia Católica. Cuando él dijo, una frase famosa de Monseñor Lefebvre dijo: nosotros somos la Roma Eterna. La Roma Eterna que viene de Dios y va a Dios y es en Dios, está injertada en Dios la Iglesia Católica, de la Roma Eterna. Y nosotros no hacemos nada más que predicar y seguir lo que la Roma Eterna nos ha predicado y enseñado. Y nosotros no estamos interesados a escuchar la Roma modernista, decía él. La Roma luterana, que repite lo que Martín Lutero y los protestantes han enseñado en los últimos 5 siglos. Y si nosotros estamos seguros con abrazar la doctrina infalible de la Iglesia Católica, la misa tridentina y todos los dogmas. Por eso es que hay que decir que la misa nueva no es católica. No solamente eso, sino que está maldita. José Lefebvre decía que como la nueva religión del Vaticano II va en contra de los dogmas católicos y por lo tanto es una creación humana, si no es que diabólica, dice, todo lo engendrado por esta nueva religión, ¿sí?, es un son creaciones bastardas, decía él. O sea, son fuera de la Iglesia, fuera de la divinidad, fuera de la voluntad de Dios, unión ilícita, ¿sí?, entre esas doctrinas y la Iglesia conciliar. que jamás Dios quiso, jamás Dios bendijo. Por eso le llama bastardo, así le llama él, a la misa nueva. Porque es una creación de una unión ilícita, ¿sí? Una creación humana con inspiración diabólica. Por eso dijo, el sacerdocio moderno no es el católico. Y los sacramentos y el espíritu del Vaticano II no es el católico. Es un, él decía, es un espíritu sincretista. El sincretismo, les voy a explicar, el sincretismo significa una amalgama o una mezcla de todas las religiones para hacer una sola de todas, tomando de todas las religiones y haciendo una sola religión de todas. Eso es una palabra que identifica al Vaticano II. Porque Juan 23, cuando hizo la apertura del Vaticano II, dijo, vamos a abrir las puertas, las ventanas de la iglesia para que entre el mundo, el espíritu del mundo. Él le llamó el aire fresco del mundo, decía. Insinuando que ya estaba podrido y estaba ya anticuado lo católico que se hacía. Como diciendo, lo del mundo nos interesa y lo vamos a incorporar a lo católico. Por eso dijo Juan 23 en la apertura del concilio, nosotros ya no vamos a condenar a nadie. Nosotros lo que vamos a hacer es abrazar al mundo, o sea, a todas las religiones mundanas, que son creación del mundo, dice, y le vamos a dar un lugar en la iglesia. Dice, nosotros ya no queremos ser pesimistas, así dijo. Queremos ser optimistas y por eso le damos la bienvenida y la apertura al mundo. Y dicho, eso fue lo que sucedió, literalmente. Entraron las religiones inclusive a ser testigos del Concilio Vaticano II. Estuvieron presentes cristianos, luteranos, ortodoxos, todas las religiones musulmanas. Estuvieron presentes en el concilio de observadores, entre comillas observadores, ¿no? Era para agradarlos. Entonces se abrió la ventana del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Pues el demonio. Entró el demonio con todas sus herejías. Porque eso ya San Pío X ya había advertido, que el modernismo es la suma de todas las herejías, pues la mezcla de todo lo malo que ha sucedido a nivel doctrinal en la iglesia, se sintetizó en el modernismo. Entonces por eso es que es importantísimo recordar entonces que la nueva religión del Vaticano II hizo una ruptura con la tradición doctrinal católica, la fe con la fe. No es una continuación, no es una novedad, no puede ser un nuevo Pentecostés. Es imposible, porque la verdad no puede cambiar. Es el concepto que la gente no entiende. O sea, cuando algo divino ya se ha establecido y Dios prometiendo que iba a ser protegido por el Espíritu Santo hasta el fin del mundo, nos está diciendo Dios que la verdad es eterna. Entonces Dios no prometió o no dijo que iba a regresar a cambiar la doctrina. Y no puede cambiar, él mismo no lo cambiaría. Porque lo que él dijo, eso es para la eternidad. Porque Dios es eterno. Entonces el problema, la gente piensa al modo humano cuando se le predica la doctrina. Por ejemplo, si le predican alguna doctrina, dice, no, pues yo lo entiendo así, él lo entiende así. Yo pienso que ese es el significado. O sea, intentan con mente humana ver la santa religión católica. Y eso es pecado, eso es liberalismo, eso es imposible, no se permite. La única manera de ver la doctrina católica es a través de la explicación divina que el Espíritu Santo le ha dado a su doctrina, a la doctrina católica, a través de los siglos. El magisterio infalible de la Iglesia, los santos doctores. En este caso San Pío V, el Concilio de Trento. Entonces, por eso hay que decir que el Vaticano II es una religión nueva, usando la jerarquía católica, ¿sí? Las iglesias, usando la reputación de los santos, las reliquias, los altares, todos los santos que estaban en el Vaticano, en Roma, se usó desde ese momento para destruir la iglesia. Se profanó. Y se usó para un fin que no fue la gloria de Dios, no fue ya la salvación de las almas, no fue para instalar el reino del anticristo, de Satanás, en el mundo. Hay que decir eso. Hay que decirlo claro. O sea, el fin no ha sido ya la gloria de Dios. Ha sido la instalación del reino del hombre para entregárselo al demonio como príncipe de este mundo. Está trabajando, el demonio les entrega el mundo y el mundo le entrega al demonio como príncipe lo que han hecho, lo que se ha hecho, lo que se hace. Pero acuérdense que están usando la jerarquía católica y Dios no ha intervenido todavía para quitar a los impostores. Por eso nosotros no somos evacantistas. Nosotros, como no hay ninguna declaración oficial que quite el Papa de parte de Dios, uno no puede decir que no hay Papa y que el Papa que está aquí ya no es Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres, los papas, los superiores los pone Dios. Tiene autoridad divina. Y si no hubiera Papa, Dios lo tendría que decir él claramente, en público y a todo el mundo. Y como eso no ha sucedido, ¿sí? Uno lo tiene que considerar como padre y rezar por él. Y si se convierte, pues obedecerlo. Por el cuarto mandamiento uno tiene que considerarlo Papa. Mientras Dios, su autoridad no lo quite o diga otra cosa. Entonces la gente pregunta, pero entonces ustedes estén con el Papa o no. La respuesta es, ¿estamos con su autoridad divina que viene de Dios? Sí. ¿Estamos con su magisterio humano, diabólico, apóstata? No. Hay que distinguir. Ahora preguntan, ¿el Papa los reconoce a ustedes? Uno dice, la autoridad del Papa, que es la de San Pedro y la de todos los papas, delegados desde San Pedro hasta el último Papa, lo que han enseñado de manera infalible de parte de Cristo, sí, nos reconocen a nosotros porque somos católicos como ellos. Lo que ellos pidieron, nosotros lo enseñamos y lo profesamos. ¿Nos reconoce este presente Papa en su voluntad de destruir la iglesia? No nos reconoce porque nosotros estamos construyendo y él está destruyendo. Hay que distinguir, ¿sí? Entonces nosotros somos católicos y si ellos... Dios no los ha oficialmente sacado de la iglesia con su autoridad. Es como Caifás, Dios no lo quitó todavía mientras crucificó a Cristo. Llegará el momento en que lo hará, pero es el momento de Dios, no el nuestro. Mientras tanto, uno no puede obedecerlo. Porque acuérdense, la obediencia a la autoridad de Dios es siempre, excepto cuando nos piden algo que sea pecado. Entonces, siempre que Francisco nos pida algo que es pecaminoso, que es lo que él enseña de manera regular, uno no lo puede seguir. Porque si uno lo sigue, desobedece a Cristo y se sale de la iglesia, se sale de la voluntad de Dios, se sale de la gracia de Dios. Son distinciones muy importantes que la gente no sabe, no puede hacer, no quiere hacer. Claro, es por falta de luz y falta de formación. Pero entonces por eso nosotros no podemos seguir nada que venga de la nueva religión del Vaticano II, que está en ruptura con la tradición infalible de la iglesia. Y por ejemplo, el nuevo rosario, el nuevo Via Crucis, la nueva Biblia, las nuevas leyes, porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Cristo, no tienen el respaldo, la bendición de Dios. Es otra religión, es lo que hay que decir. Por eso nosotros estamos obligados a estudiar nuestra doctrina tradicional y defenderla, propagarla y rezar para que Dios conceda la gracia de no perderla y que no se engañen. Pero es muy dramático, porque se fijan, la inmensa mayoría lo sigue a la nueva doctrina. Por eso es que no, es nuestra obligación defender la fe y dar, ser testigos de la fe, de la doctrina y del magisterio de la iglesia. No importando el precio que haya que pagar. Por supuesto, vivir estos tiempos y hay que afrontarlos. Es un privilegio, debe ser un privilegio, porque dijo Jesucristo: bienaventurados los persiguen por causa de mi nombre, porque vuestro premio será muy grande en el reino de los cielos. Bienaventurados si los persiguen por causa de la justicia. ¿Sí? Bienaventurados si blasfeman, si hablan mal de ustedes por causa de mí, y si los excomulgan y los retiran de la sociedad y los castigan. Por eso es que esa es la palabra, hay que considerarse bienaventurados. Por eso es que hay que estar más cerca de la doctrina de la oración más que nunca. Que San Pío V, la Virgen Santísima, nos ayude a conservar la fe siempre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Pecado concebida, María Santísima.